COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias una semana más. Es lunes, es 25 de octubre del 2021 y es día de pospartido de Sporting y de Oviedo. Recibe un saludo de Pablo Acebo con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. De la jornada 12 en la Liga Smartbank con la derrota del Sporting y con la victoria del Oviedo. El sábado Sporting 1, Valladolid 2 y ayer domingo Ponferradina 1, Oviedo 2. Vamos con lo más inmediato, que es lo de ayer, con la victoria balsámica del Real Oviedo en un partido en el que fue muy inferior en los primeros 65 minutos y en el que mejoró muchísimo tras la entrada de Borja Sánchez en el tramo final. Victoria que le da un respiro, y más que eso, más que un respiro, al Cuco Ziganda.
A ver, no voy a decir que es una victoria más, no voy a decir eso, porque repito, las rachas es para todos, ¿no? O sea, yo me jugaba mucho, pero el equipo también se juega mucho, y los jugadores se juegan mucho, y entonces hemos tratado de darle esa normalidad dentro de lo que cabe, no tratándose de una final, porque no era ni una final, eso seguro, y no tratando de una situación grave, porque, yo os decía, es una situación delicada.
Los goles del Oviedo fueron de su pareja de delanteros, que son los que están de moda, son los que están marcando diferencias en el Oviedo. Obén hizo el 0-1, Borja Bastón el 1-2 definitivo, 4 goles en liga para el ganés, 5 para el madrileño. Un Samu Obén que dice que no afrontaron el partido como si fuera una final por el futuro de Ziganda o esos 6 partidos que llevaban sin ganar.
3 puntos importantes, igual que cualquier partido, tampoco había ninguna tensión ni nada del otro mundo, era un partido más y sabíamos que era importante sumar porque llevábamos tiempo sin ganar y además veníamos de una dura derrota y era importante sumar los 3 puntos.
Con normalidad, pero es una victoria importantísima para el Oviedo y para Ziganda. Un Oviedo que toma aire en la clasificación, se pone 12º, el conjunto azul a 3 puntos del playoff de ascenso, y lo próximo para los de Ziganda va a ser el domingo a las 4 de la tarde en el Tartiere frente al Málaga. Eso en lo deportivo, y ojo en lo extradeportivo, porque la APARO, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, ha emitido un comunicado esta mañana, duro comunicado denunciando que les trataron, y cito, como delincuentes en el Toralín. Hubo muchísima gente de Oviedo en Ponferrada, 700 entradas vendidas durante la semana, más lo que compraron en taquillas, etcétera. Y la APARO denuncia cacheos excesivos, maltrato policial, que la ponferradina le pidió sus números de teléfono móvil para tenerlos identificados en el estadio, en fin. Luego ampliamos, vamos con el Sporting. Cayó el Sporting 1-2 frente al Valladolid, Álvaro Aguado y Gonzalo Plata para el Pucela, luego recortó distancias Yuca, falta de 15 minutos para el final, pero no fue suficiente. David Gallego, a pesar de la derrota, contento con la imagen que dio su equipo y contento con el ambiente.
Quizás ha sido el día más injusto para perder. Hoy solo me queda que felicitar a mi equipo en mayúscula, ha sido impresionante lo que hemos hecho contra este rival, impresionante, y felicitar a la afición porque ha sido impresionante. Auguro grandes tardes de fútbol aquí este año con nuestra gente y con el espíritu de este equipo.
21 remates del Sporting por 11 del Valladolid. ¿Fue justo el empate, Aitor García?
No sé si el resultado es injusto o fuera más justo que si un empate. El resultado es el que hemos perdido 1-2, hemos tenido muchas ocasiones. El equipo yo creo que ha sido superior, pero bueno, al final las que hemos tenido no las hemos metido y ellos dos que han tenido las han metido.
Y Pacheta, entrenador del Pucela, que respondió esto cuando le preguntaron a qué puede optar el Sporting.
El Sporting es un candidato a todo. A todo, y más como está jugando. Hemos hecho un gran partido, hemos tenido que dar nuestro mejor nivel para ganarle. Hemos tenido que dar una versión nuestra, la mejor. Si no damos nuestra versión, te meten 4. El Sporting es candidato a todo.
El Sporting se mantiene tercero, pero aumenta su distancia con los 2 primeros, 3 puntos con el Eibar, 4 con el Almería, que es líder, y lo próximo para el Sporting el sábado. Jornada 13 de Liga Smartbank, el sábado en el Anxo Carro, frente al Lugo. 1.900 entradas ha facilitado el Lugo al Sporting, 25 euros cada una. Esta mañana ya había colas en el Molinón para ese partido y para ese viaje de la Mareona. Quédate con nosotros, tenemos mucha radio hasta las 4 de la tarde, son las 3 y media, y estás en Deportes COPE Asturias.
Asprusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, comenzamos la comercialización del edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
Pues son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en Deportes Cope Asturias. Gracias a los que estáis ahí en la red de emisoras, en Cope, en Gijón, en Cope Asturias. Gracias a todos por estar ahí, Oviedo-Gijón. Y gracias a los que estáis en el diferido, en la cofradía del podcast, escuchando esto, pues como y cuando os da la gana. En la web, en las aplicaciones móviles, en iVoox. Gracias a todos por estar ahí. Ganó el Oviedo. Vamos a abrir hoy con el Oviedo, que es lo inmediato, lo de ayer mismo. Y ganó después de 6 partidos el Oviedo sin conseguirlo, lo cual es absolutamente importante para el equipo de Ziganda, y lo hizo seguramente el día que menos lo mereció y seguramente también el día que más lo necesitaba. Al menos Ziganda, que llegaba tremendamente cuestionado al choque y que quién sabe lo que hubiera pasado si el Oviedo hubiera perdido ayer. ¿Quién sabe si Ziganda seguiría siendo el entrenador del Oviedo? Aquellas declaraciones tras el partido ante el Burgos de Ziganda, en las que dejó en el aire esa confianza que le tiene el club, pues hombre, no auguraba buenas cosas, ¿no? De cara al futuro del entrenador, si ayer hubieran pintado bastos para el Real Oviedo. De hecho, son unas declaraciones que tienen pozo y que se quedan ahí, ¿no? Ziganda y la relación con el club. Pero ayer ganó el Oviedo y al final en el fútbol, cuando se gana, pues hay una bola extra siempre, ¿no? Por lo tanto, Ziganda la tiene porque la victoria le viene de perlas al Oviedo y a él. La Ponferradina fue mucho mejor que el Oviedo en la primera parte, mucho mejor, pero se fue perdiendo al descanso 0-1 con gol de Oben. Esto es el fútbol, ¿no? No se lo creían. De hecho, con compañeros, amigos de Ponferrada que me escribían al descanso, alucinando con que la Ponferradina estuviera perdiendo. Pero el fútbol es así. De hecho, otras veces le sucedió al Oviedo eso, ¿no? Y por eso también es tan bonito el fútbol y por eso también nos gusta tanto, porque no siempre es una ciencia exacta. En el baloncesto, casi siempre que eres mejor, ganas. En el fútbol no siempre es así. Por cierto, gran centro de Viti en el gol de Oben, en ese 0-1 en la primera parte. Viti hoy en día seguramente sea el mejor extremo derecho que tiene el Oviedo, porque Sangali no está aún, Sangali no está al nivel que le conocemos, y a Yirka es que aún no le hemos visto absolutamente nada. Es decir, es un futbolista que todavía no ha demostrado por qué está en el Real Oviedo. La segunda parte comenzó con el mismo guión, la Ponfe mejor, consiguió empatar la Ponfe con un golazo, por cierto, de Río Reina. Y después del empate tuvo varias ocasiones el equipo de Bolo, la Ponferradina, para ponerse por delante. No lo consiguieron. Y ahí entra Borja Sánchez en escena. Minuto 65, salta Borja Sánchez al campo. Y da la sensación que el campo, que estaba inclinado a favor de la Ponferradina, de repente se inclina a favor del Oviedo. Fue salir Borja Sánchez y cambió el partido radicalmente. Luego salió también Pombo. El Oviedo empezó a generar cosas. Empezaron a llegar las ocasiones, tuvo una Oben clarísima que le saca el portero Amir, por cierto, paradón, antes de llegar el empate de Borja Bastón, a pase de quién sino de Borja Sánchez. En fin, el Oviedo con Borja Sánchez fue mejor a partir del minuto 65, luego lo hablaremos y lo analizaremos con Luis Rueda, pero fue sin duda un punto de inflexión el partido, esa entrada de Borja Sánchez en el 65, que cambió al Oviedo y que le dio la victoria. 5 goles en lo numérico de Borja Bastón, pichichi del Oviedo, y 5 asistencias de Borja Sánchez, que es el máximo asistente, por supuesto, y uno de los máximos de la liga. El Oviedo respira, se pone 3 puntos a 3 puntos del playoff, y respira, por supuesto, el Cuco Ziganda. Estas son las fotos del entrenador del Real Oviedo en la sala de prensa del Toralín.
Muy incómodos hemos estado, nos han apretado muchísimo. Nos costaba salir, nos costaba agarrar el balón, nos costaba salir de nuestro área. Pues, sobre todo el primer tiempo, pues la verdad que ha sido... No había manera. Si algo hay que destacar del equipo es la casta que le ha echado, porque nos hemos agarrado en los centros, en los disparos de fuera del área, saliendo a todas. Para Borja igual pues no es lo mismo empezar con un lateral fresco o con un lateral que ya está cansado, que ya está castigado durante 70 minutos. Muy contentos por la afición, porque bueno, ha venido hasta aquí, nos ha empujado, un viaje que es cómodo, pero que tradicionalmente no se nos daba bien, pero también muy, muy contentos por ellos, porque sabemos que bueno, son los primeros que nos empujan, los primeros que se alegran, los primeros que sufren, y al final somos por los que jugamos.
¿Tiene la sensación de que el equipo mereció más la victoria en otros partidos que este?
Sí, ni dudar. En otros partidos hemos tenido más control, más ritmo, más llegadas, sí, pero bueno, es fútbol.
Y algo que me parece también sintomático, porque ayer era un partido límite para Ziganda y los jugadores salieron a muerte. Salieron con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Claro, parece un síntoma inequívoco esto de que el vestuario está con Ziganda. De que ayer era un día perfecto para el que no quiera a Ziganda, pues oye, me borro. pero todos los que estuvieron, es verdad que Ziganda salió con su guardia pretoriana, esa guardia le respondió a Ziganda, así que puede ser algo sintomático. Es algo también que vamos a hablar después con Luis Rueda. Vamos con el libre directo. ¿Hasta dónde llega el valor de esta victoria para el Real Oviedo? ¿Qué supone para el futuro? Nueva España, el libre directo de Nacho Azpar.
Hola Pablo, lo primero, las sensaciones de que Ziganda ha salvado un match goal, ¿no? Porque eso no se nos escapa a nadie, que ya la crítica a Ziganda ya no solo era de la afición, sino que incluso a nivel interno podía haber, en el caso de no haber ganado, incluso con un empate en Ponferrada, podía haber habido algún cambio en el banquillo, ¿no? Salva ese match goal, coge mucho aire el equipo porque de no ganar estaría metido abajo por pelear por salir de los puestos de descenso, y ahora lo ves con otros ojos, ¿no? Mitad de la tabla. Y lo que pasa es que no está todo solucionado, ni mucho menos, ¿no? Los problemas que ha tenido el Oviedo desde el principio de temporada prácticamente estuvieron vigentes durante 60 minutos, más o menos coincidiendo con la salida de Borja. Y es verdad que la última media hora sí que te da pie a pensar que el equipo puede jugar mejor y puede estar mejor, ¿no? Todo queda un poco en el aire a falta de que se confirme la mejora en el próximo partido, ¿no? Que contra el Tartiere, ya sabes que el Tartiere siempre dicta sentencia, ahí se tiene que ver otra vez esa mejora del equipo de la última media hora.
Nos vamos al comercio, el libre directo de María Suárez.
Hola Pablo, pues yo creo que nadie duda del valor que tiene esa victoria en el Toralín, ¿no? Ni siquiera en el seno del equipo. El propio Ziganda reconocía que había mucho en juego, que se lo jugaba el equipo en cuanto a clasificación, dinámica y rendimiento, y que se lo jugaba, como no, él mismo como entrenador, que son los que menos crédito tienen, y en este caso pues estaba igual en su semana más complicada desde que dirige al Real Oviedo. Yo creo que nadie pensaba que el resultado del Toralín fuese a ser definitivo, pero obviamente si el equipo sumaba una jornada más sin puntos, pues la situación que vivimos ahora sería una muy distinta, ¿no? Creo que al final también es un poco de justicia poética, porque veníamos de semanas en las que el Oviedo pues había estrellado contra la madera, contra su propia falta de acierto e incluso contra fallos individuales que no solía tener en defensa. Y en este caso ha sido en el partido en el que menos fútbol ha desplegado, pues es en el que más eficiencia y eficacia ha tenido de cara a puerta. Puede ser una bomba de oxígeno muy importante de cara a seguir trabajando, porque es verdad que todos coincidimos un poco en que esta plantilla, quizá con un poco más de trabajo o el movimiento adecuado de las piezas, puede dar más rendimiento del que está dando. Se pasa pues de la peor semana de Ziganda a una semana en la que el equipo pues vuelve a estar a 3 puntos del playoff, un poco el reflejo de la segunda división.
Son las 15:38, estamos en directo en Deportes Cope Asturias, miramos unos escaparates y vamos con Luis.
Hola Oviedo, ya estamos de vuelta y queremos celebrarlo a lo grande con los mejores pinchos de la ciudad y el International Cheese Festival. Entra en oviedodepinchos.com para conocer los establecimientos participantes y sus mejores pinchos. Oviedo disfruta de los mejores pinchos y quesos del mundo. Organiza Ayuntamiento de Oviedo.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud, dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón, infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need. Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Todo en orden. Bueno.
Todo en orden.
¿Cuál es el titular? ¿Cuál es la conclusión que sacas de la victoria del Oviedo ayer, Luis?
Hombre, podemos hacer muchos titulares respecto al resultado final, ¿no? Pero yo, sin duda, te diría que sigo creyendo, ¿no? Yo creo que sigo creyendo en este equipo.
Decía Ziganda que es el partido que menos han merecido ganar, Luis. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. Es que muchas veces pasa esto en el fútbol. Lo que pasa es que como la gente es muy resultadista, pues opina o no, dependiendo de los resultados. Pero ojo, no solo la gente, los periodistas también, ¿eh? Los periodistas tienen el dedo muy fácil cuando están en el partido y le dan a borrar dependiendo de si el resultado es uno u otro. He visto muchos periodistas realizar crónicas en el 90 hacer una y en el 91 cambiar el resultado y darle a borrar.
Es por ahorrar tiempo eso, Luis.
Claro, pero muchas veces no somos conscientes de que hay que analizar mucho más allá del propio resultado, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto que se han tenido menos ocasiones que en Ibiza, o incluso menos que el día del Burgos o que otros partidos, pero también es cierto que viendo un rival como, como la Ponferradina, que en su casa es muy potente y muy fuerte, y nos hubo muchos minutos que nos sometió con posesión de balón, tengo la sensación de que en cuanto a ocasiones, no solamente los dos goles, sino que hay otra de Oben y otra de media chilena de Borja Bastón,
sí,
que podían haber sido pues con un resultado distinto, y también un par de intervenciones de femenías que hicieron que el resultado es el que al final fue.
Yo tengo una duda, Luis, y que te quería preguntar porque me recorre la cabeza desde ayer, y tú como entrenador me gustaría compartirlo contigo. Ayer el vestuario entiendo que sabe de la situación delicada de Ziganda. Ziganda pone a muchos de los suyos, a Rivas, a Mosa, a Viti, a Oben, Sangali. Los jugadores responden. ¿Quiere decir esto que el vestuario está con Ziganda?
Bueno, es que yo a mí nunca me pasó lo contrario. También te puedo decir una cosa. En un equipo de fútbol, cuando las cosas no van bien, está claro que el sensacionalismo deportivo y demás, o la cuerda siempre rompe por el lado más débil, que es el técnico. Pero es que en un equipo de fútbol, cuando las cosas no van bien, se juega muchísimo. La afición, la prensa, la directiva, los jugadores. Otra cosa bien distinta es que veas a un equipo muerto que no vaya. Pero es que esa sensación, desde que está Ziganda en el banquillo, yo no la he visto nunca. Yo he visto un equipo que puede gustarme más o menos, al cual puedo criticar en un momento dado, pero siempre veo un equipo, sobre todo, reconocible, fiable, y que cada vez que van pasando los partidos, cada vez que los nuevos van aportando más o vamos viendo su concurso, nos está dejando a las claras cuáles son realmente las carencias y qué le falta a este equipo para ser más competitivo. Y en este tramo de 3 partidos hemos visto que este equipo ha pegado este bajón o no ha ganado más partidos única y exclusivamente por la situación de sus pivotes.
¿Sí? ¿Te parece el gran problema los pivotes?
Sí, sí, vamos, con diferencia. Me parece que el equipo es mejor atrás en cuanto a la defensa. Y cuando hablo de mejor atrás, abro un paréntesis porque creo que el día del Burgos, la línea más fuerte que tiene este equipo es la que falló y por la cual el resultado fue el que fue. Yo creo que el partido del Burgos es un partido de los que se pierden 1 de cada 100 que tocó ese día, que no estuviste encima muy fino y que tus jugadores más determinantes o más fiables hasta la fecha, que habían sido Costas y Calvo, pues no estuvieron finos, con un acierto del rival y un desacierto tuyo, porque no solamente hablas de 2 o 3 palos, sino que encima sacas tú mismo uno desde debajo de la raya, ¿no? Pero somos mejores atrás. Creo que por banda seguimos teniendo el mismo potencial, o igual, porque se ha sumado a la causa Viti, aunque el nivel de Sangali no está siendo muy allá. Creo que somos mejores arriba, porque Oben ha dado un salto importante y Borja Bastón es Borja Bastón. Y sin embargo, en el centro del campo creo que la baja de Luis Mier es determinante. Si encima no tiene recambio con Mier, es determinante. Si encima traes un jugador como Gastón, que ha llegado ahora y decidido su periodo de adaptación, es determinante. Y tienes a un Jimmy ejemplar, pero que demuestra que 3 partidos, 2 tíos, 90 minutos cada 3 días, pues evidentemente pues ayer ni llegaban ni estaban y están realmente fundidos.
¿Qué conclusión sacas de cuando le preguntábamos al Cuco el otro día sobre el respaldo del club y decía eso, preguntárselo a ellos? ¿Cómo ves esa situación?
Mira, esto es una situación que pasa siempre, pasará, sucederá y no hay quien lo cambie. Cuando las cosas no van bien, esto siempre se rompe por el mismo lado y es una de las reglas no escritas que está en el mundo del fútbol y los entrenadores lo sabemos y somos muy conscientes de ello. Los resultados mandan y como los resultados mandan, si los resultados no son buenos, el primero que se va es el entrenador. Tenga más o menos culpa, es el máximo responsable y luego podemos analizar dónde vienen las carencias y dónde vienen los problemas, pero también soy de una opinión muy clara. Cuando existe run-run, cuando existe run-run en opiniones de aficionados, en prensa, esto se corta muy rápido. En el momento que sale el club, que sale el director deportivo y que nos da un ejemplo, como por ejemplo hace año y pico en tema de Osasuna con Yagoba, en el cual indica que este es su capitán y pase lo que pase va a ser su capitán, todos los debates se terminan. Y pasó lo mismo este año con el Barcelona, con un ataque mediático al entrenador increíble, en el cual que la prensa, en lugar de apagar el fuego, que no tiene por qué apagar el fuego, tiene que informar, pero lo que no puede hacer es echar gasolina a una hoguera porque la prendes mucho más y luego pasan situaciones como las que pasaron ayer, en el momento que salió su presidente y que paró un poco la situación, pues
se suaviza.
Claro que se suaviza.
Cuando desde el club dan explicaciones.
Correcto. Cuando desde el club dicen aquí hay esto, esto es así, esto funciona así, pues cualquier debate se termina. Lo que pasa es que estamos en un deporte en el cual las opiniones son muy variadas, en el cual todo el mundo tiene el derecho a opinar y demuestra su descontento, y que es normal también que cuando los resultados no son buenos y que los números no son buenos, pues es normal que todos los entrenadores se puedan estar criticados, claro.
Luis Rueda, un placer siempre. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
Cuatro menos cuarto. Estamos en directo. Seguimos con el Oviedo y vamos a tocar un tema que tiene que ver con la Aparo, que ha emitido esta mañana un comunicado donde se centraba, bueno, donde dice que les trataron como delincuentes en el Toralín, ese es el titular del comunicado, y donde habla de varias cosas. Uno, cacheos excesivos, policía dentro del estadio, que no estuvo quizá a la altura según la Aparo, y que les pedían los números de teléfono desde la Ponferradina para viajar. Estamos con Adán Fernández en directo en COPE Asturias. Adán Fernández es un aficionado del Real Oviedo que estuvo ayer en el Toralín. Adán, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo, ¿qué tal?
Lo primero, lo de los cacheos, ¿es cierto? ¿Tú lo viste? ¿Estuviste presente?
Sí, bueno, nos tocó a todos los aficionados. Y sí que dio lugar a situaciones bastante bastante raras. Por ejemplo, no sé si conocéis la marca de ropa Frankie, que tiene de dibujo un perro con
sí,
gafas. Pues lo confundieron con el logo de Chemaquiar y que no dejaban pasar con esa sudadera, cosas así.
Pues vaya. O sea, que fueron cacheos que se extendían mucho en el tiempo, ¿no? O incluso gente entró 20 minutos y 30 minutos leído más tarde, ¿no?
Sí, el dispositivo la verdad que iba bastante lento y bueno, ya no es solo el hecho de que te cachen, de que te manden también levantarte la camiseta o cosas así, sino que te traten como ganado. O sea, yo que viajé bastante, por ejemplo, el fin de semana pasado en San Sebastián, sí que había bastante cacheo, pero bueno, joder, te trataban con un mínimo de respeto, pero aquí, bueno, a voces, unas cosas bastante, bastante lamentables.
Y luego, ¿la policía dentro del estadio qué pasó ahí?
A ver, yo estaba en la esquina, justo en la esquina del córner,
sí.
Y los problemas ocurrieron más o menos por el centro de la grada visitante. Por lo que me comentaron, sí que había igual que vendieron más entradas que aforo disponible y había bastante gente de pie. Y bajaría la policía igual 3 o 4 veces con los cascos y todo puestos. Y sí que desalojaron a bastante, no sé, 3 o 4 personas o alguna más. La verdad que pasar no sé qué pasó. Lo que sé es que no hubo ningún problema hasta que bajó la policía.
Yo vi bastante policía, sí. Bastante, 8 o 9 agentes ahí con los cascos y demás ahí. Y claro, diciendo a la gente que se pusieran en los asientos, pero lo que denuncia la Aparo es que había, como dice Adán, más entradas vendidas que asientos. Por lo tanto, no hubo que sentarse al final en las escaleras la gente del Oviedo. Y lo de los números de teléfono, ¿esto es cierto? ¿Que la Ponferradina os pedía los números de teléfono para viajar?
A ver, yo en mi caso, la entrada me la pilla un conocido de la peña,
sí.
Y por lo que pregunté, porque pregunté ahora antes de que me llamaras, claro, si al reservar por teléfono, que igual te lo cogen, pero sí que te pedían el DNI o el PIN oviedista, que vamos, que te tenían localizado por cualquier lado. Así que los números de teléfono ahora mismo, no sé si es verdad, pero ya te digo, por el DNI, PIN oviedista y alguna cocina más, sí. ya te tienen fichado.
¿Qué dispositivos para ir al fútbol? Madre mía, qué aventuras hay que tener para ir al fútbol ahora. Adán Fernández, muchas gracias por contarnos tu versión. Un abrazo.
A ti, hasta luego.
Adán, que es aficionado del Real Oviedo, que estuvo ayer en el Toralín. Son las 15 horas y 49.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos con el Sporting, segunda derrota consecutiva del Sporting, que perdió contra el Valladolid, esa imbatibilidad en el Molinón donde llevaba 5 de 5. Por cierto, un paréntesis que me parece importante, va retomando el pulso el Molinón, y esto me parece bonito, más de 16.000 aficionados, es una entrada discreta en otros años, pero en la situación en la que estamos va la cosa mejor. Yo creo que la gente había perdido la costumbre de ir al fútbol, de hecho creo que nos hemos acostumbrado en muchas ocasiones a la vida de la pandemia. Y eso, evidentemente, no incluía el fútbol. Por lo tanto, salimos a cenar antes, volvemos a casa antes, nos cuesta ir al cine, nos cuesta ir al fútbol, y vamos retomando el pulso poco a poco. Entonces, en el fútbol también. Y esos más de 16.000, que insisto, es una entrada floja en un Sporting Valladolid otros años, pero que creo que hay que valorar positivamente porque es la mejor entrada de la temporada en la situación en la que estamos. En el fútbol, la sensación es que el Sporting tuvo más ocasiones que el Valladolid. No es la sensación, es lo que es. Fue mejor que el Valladolid durante más tramos en el partido, pero se quedó corto. ¿Es un tema de acierto? Pues con los números en la mano parece indiscutible, porque el Sporting tiró más que el Valladolid y metió menos. Pero por aportar algo más al debate o abrir un poquito más el espectro del contexto, punto número uno, la segunda amarilla Javi Pérez, jugador del Valladolid, no se la saca el árbitro al final de la primera parte y pudo marcar el partido. De hecho, lo comentó Gallego, debió de marcar el partido. Se lleva la mano al bolsillo buscando la cartulina y al final no se la echa. Hubiera sido fundamental porque sería 45 minutos del Valladolid con uno menos. Y dos, el poco fondo de armario del Sporting, agravado con las tres lesiones y con la sanción de Kravets. Yo vengo insistiendo en esto durante todo el año porque me parece flagrante. Y David Gallego hizo tres cambios, el Puma, Nacho Méndez y Bertín, pero es que el Valladolid, que venía con seis bajas, que son dos más que el Sporting, metió a jugadores que juegan en casi cualquier sitio. A Yanco, a Kiko Olivas, a Tony Villa, a Fede San Emeterio. Ojo a esto, ¿con quién está compitiendo el Sporting? También esto, este partido también sirve para ver cuál es la plantilla de la que dispone el Sporting y qué plantillas hay por ahí, ¿no? Le faltan balas a David Gallego, sin duda, en una liga tan larga. Vamos con el libre directo. ¿Preocupan las dos derrotas seguidas del Sporting? ¿Cuáles son las razones? ¿Por dónde pasa el análisis? Nuestro compañero en COPE Gijón, Marcos Martín.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, yo lo achaco sobre todo a una cuestión de falta de puntería, porque la primera parte en Cartagena es de sobresaliente y el partido contra el Valladolid del sábado, sino de sobresaliente de notable muy alto, porque el Sporting plantó cara a uno de los mejores equipos o mejores plantillas de segunda división y tuvo ocasiones más que de sobra para por lo menos haber empatado el partido o incluso haberlo ganado, que tampoco hubiese sido injusto. Así que a mí me preocupa poquito, la verdad, estas dos derrotas, porque si el Sporting juega o se parece al Sporting que vimos contra el Valladolid el sábado, creo que va a ganar muchos más partidos a lo largo de la temporada que los que va a perder. Creo que hay que achacar esa derrota a dos errores individuales, dos errores de infantil de Bogdan, que hay que trabajar, y también hay que trabajar evidentemente ese acierto de cara a gol, que no sé si es cuestión de trabajo o cuestión de rachas. Ahora Yuka parece que mete prácticamente todas las que tiene o muchas de las que tiene. Gaspar, que empezó la temporada metiendo balón que tocaba, balón que metía, falló el sábado dos clarísimas. Bueno, quizás sea también cuestión de rachas, pero ya te digo que a mí estas derrotas, viendo lo que vi en el campo, me preocupan entre poco y nada.
Pues ahí queda eso, escaparates, y hablamos con Jota del Sporting.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
J. Rodríguez, Diario AS, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Preocupado o no, Jota?
No, ¿por qué?
Bueno, por las dos derrotas consecutivas, ¿preocupan o no? ¿O por las sensaciones no?
A ver, lo del por qué es broma, obviamente.
Vale, vale.
No, a ver, estamos, está cerca de cumplirse el primer tercio de la temporada. Y hombre, para el que le guste de mirar, sobre todo la comparativa, por decirlo así, porque estamos hablando de un equipo muy similar y con el mismo técnico y demás de hace un año, el equipo está en la misma situación prácticamente, me parece que es un punto más que hace un año y con un puesto peor, por decirlo así. El año pasado me parece que a estas alturas estaba, bueno, lo he mirado esta mañana, estoy hablando de memoria, me parece que era cuarto. Es decir, los números con más goles a favor ahora, sí. También es cierto que con más goles en contra, pero bueno, son circunstancias del juego y demás. Y te digo más, por quizá adelantarme a la pregunta que pudieras hacerme, el partido del sábado es una derrota que se produjo, que el Sporting no mereció, pero que, bueno, enfrente tuvo un equipo que va a ser de los importantes de la categoría, lo es, vamos, de antemano, y yo creo que lo va a ser también con el paso de las jornadas, y que tuvo más fortuna en esas dos acciones en las que los rebotes le favorecieron y acertaron a meterlas dentro de la portería. Es que yo creo que el partido del Valladolid no tiene demasiado recorrido más que en ese sentido,
Sí, que al final queda la derrota por el resultado, Jota, pero que seguimos viendo el mismo Sporting, ¿no? O sea, que las sensaciones es verdad que son buenas.
Eso es. No, yo diría que son mejores que el año pasado a estas alturas. El equipo de vez en cuando, la pasada temporada, a pesar de seguir arriba enganchado, de seguir ganando partidos y demás, generaba algún tipo de dudas, sobre todo con ese juego rácano, por decirlo a veces, tanto pase horizontal y pase atrás, que llega a cansar al aficionado que acude con frecuencia al Molinón. Pero las sensaciones este año son mejores, eso no, yo creo que no lo duda absolutamente nadie. Por eso, a estas alturas, dos derrotas consecutivas, hombre, seguro que si el equipo llega a Lugo el sábado y se va del Ancho Carro con una derrota, pues tres derrotas seguidas y
sí,
ahora
ya pican.
Vuelvo. Claro, ya picarán un poco, no demasiado tampoco, seguro que los detractores van a empezar a buscar argumentos para echar contra el equipo, pero en definitiva, yo creo que queda mucho recorrido todavía y yo en ese sentido soy un poco, me pongo del lado de futbolistas, entrenadores y demás, es decir, quedan muchos puntos en juego, esto puede cambiar muchísimo. Y las sensaciones, yo creo que tenemos que quedarnos ahora mismo con esa circunstancia, que las sensaciones son mejores, yo diría que mejores que el año pasado.
Yo le pongo esa nota, Jota, de cuando Villalba le dice a Gallego, Gallego, que es que me duele aquí, que tengo el antepié fastidiado y tal, y Gallego mira al banquillo y dice, pero ¿qué hago, Fran, si no tengo nada aquí detrás?
Ya, bueno, las lesiones en cierto modo están lastrando un poco a este equipo, lesiones de jugadores que estaban llamados o están llamados a ser importantes, y me refiero fundamentalmente a Campuzano y a Cristian Rivera, sí. Sobre todo a Campuzano, porque es cierto que si hay una carencia en el Sporting es en ataque. El día que Yuka vuelva con Montenegro, porque ya no les van a dejar quedarse para un partido, sí. o surja una lesión o mismo una sanción, pues sí que es cierto que en ataque el fondo de armario es escaso. Si encima está sacudido por las lesiones, pues hombre, tiene que preocupar. Pero bueno, repito, el partido del sábado, a mí cuando amigos y demás, ¿qué te pareció el equipo? Bueno, es una derrota, es que no. Yo tengo una concepción del fútbol quizá un poco más tranquila, más pausada, y por eso digo, el partido del sábado del Sporting mereció ganar por ocasiones, por número de ocasiones, por juego en ocasiones, aunque el Valladolid también tuvo tramos de superioridad, pero era un partido que, si me apuran mucho, era de empate. Por decirlo así.
Pues mira, Luis Rueda está que sigue creyendo y Jota está tranquilo, así que nosotros estamos que creemos y que estamos tranquilos y que de todo en Copa Asturias. Un abrazo, Jota, mil gracias.
Otro para vosotros.
Gracias a todos por estar ahí un día más. Mañana desde la Cañada Real del Molinón. Deportes Copa Asturias, te dejo con la tarde, la mejor compañía, la de la Copa. Adiós.